Please turn with me to Hebrews chapter 10, the letter to the Hebrews and chapter 10.
Por favor, ahora vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. El título de este mensaje es una combinación de dos versículos. Yo mencioné Hebreos 10, pero también quiero ahora ir a Hebreos 11, versículo 13. Así que Hebreos 11, 13, solamente una expresión ahí. Conforme a la fe murieron todos estos. Esa es la expresión. Morir en la fe. Ahora yendo otra vez a Hebreos 10. Aquí está, ahí está la otra expresión. En el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Así que estos dos versículos nos ayudan a tener el título de este mensaje. Morir en fe o sin misericordia. No hay otra alternativa. No hay otra opción. Vives en la fe, mueres en la fe. Vives sin fe en el Señor Jesucristo, entonces, cuando la muerte venga, cuando el juicio de Dios venga, entonces morirás sin la misericordia del Señor. O solamente mencionar sin la misericordia de Dios nos debe hacer temblar. Pensar en acerca de la eternidad, acerca de tu estado y la condición de tu alma y de mi alma en esta noche. Queridos amigos, déjame leer este versículo otra vez. Hebreos 10, 28, porque creo que estos versículos pueden tener problema para algunos creyentes, pero si has creído en el Señor Jesucristo, estos versículos no son sobre ti. Estos versículos no son sobre un creyente que se ha arrepentido y ha confiado en la sangre del Salvador, del Redentor. Veamos el versículo, versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Llegaremos a ese versículo, será el corazón de nuestro pensamiento en esta noche. Pero primero que nada, déjame dar unas palabras de introducción. Creo que esta es una de las advertencias más solemnes que puedes encontrar en la palabra del Señor. Esta es una de las exhortaciones más temibles, más puntuales que puede haber. Esto puede dar paz a tu corazón, porque también viene con gran simpatía, viene con gran compasión. Así que no tienes que morir sin la misericordia. No tienes que vivir incluso sin la misericordia. Puedes ser reconciliado con el Dios viviente. Puedes encontrar la salvación, encontrar el perdón de tus pecados. Queridos amigos, lo que le pasará a un hombre o a una mujer que consistentemente, persistentemente rechaza el evangelio de la gracia redentora. Puedo preguntar, ¿qué es lo que crees que Dios hará contigo? Escuchas el evangelio, escuchas acerca del amor de Dios, pero dices, esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que Dios hará contigo? Vamos a ver el versículo 26, dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué significa pecar voluntariamente? ¿Qué es ese pecado? Y ese pecado creo que se explica en el versículo 29. Yo iré a él en un momento. Si venimos voluntariamente, el pecado es expuesto y explicado a nosotros. Y verás ahí que enfrentarás una indignación. En el versículo 26, un sacrificio. Ya no quedará más sacrificio por los pecados. Nadie más puede salvarte. Nadie más puede salvarme si yo rechazo al único Salvador que vino del cielo a la tierra para morir en la cruz del Calvario. Queridos amigos, hay algunos contrastes que yo quiero aquí poner delante de ti antes de adentrarnos en el versículo. ¿Sabes? Aquí el contraste en el versículo es entre Moisés y Jesucristo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no estoy hablando de las diferencias, solamente un contraste, porque el mismo Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios en el Nuevo Testamento. No tienes dos dioses, no tienes gracia en la Grecia, una diferencia entre gracia y ley en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los dos han estado operando en los dos. Incluso con Adán no puedes salvarte a ti mismo, necesitas la gracia de Dios. Así que no estamos hablando acerca de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque solamente hay un solo Dios y este es el Dios que ha inspirado los dos testamentos. Pero el contraste que yo quiero subrayar aquí es el contraste entre Moisés y Jesucristo. El contraste tiene que ver con la salvación y también con el juicio. Por eso nosotros ahora, Números 15, porque en el Antiguo Testamento, cuando un pecador viola la ley de Dios, cuando el ofensor es encontrado con orgullo y con una cabeza alta, él piensa que él está pecando con la ley de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Él es apedreado públicamente. Pero esto también puede ocurrir, que es llevado fuera de la ciudad y él es asesinado de ahí. ¿Sabes? Ahí sin misericordia, no se le da oportunidad, porque él ha violado la ley de Moisés, que de hecho es la ley de Dios. Pero ¿ves? Es una sola cosa. Una cosa que es rechazar a Moisés, pero es otra cosa completamente para ti y para mí, para rebelarnos en contra de Dios. ¿Sabes? Cuando hablamos en contra de Dios, no tenemos que ir al versículo, pero en Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice que no hay que temer al hombre. El hombre solamente puede matar tu cuerpo, sino que tienes que temer a Dios, que no solamente puede matar tu cuerpo, sino que también puede matar el alma y tirar el alma en un lago de fuego. Así que ese es al que tienes que temer en todos tus días. No temas al hombre. Si hay alguien a quien hay que temer, ese tiene que ser Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios hará contigo si estuvieras delante de Dios hoy? ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Permíteme poner delante de ti esta noche. Aquí están los tres testigos que estarán delante de ti. Si yo puedo hablar directamente de ti, si eres alguien que nunca jamás ha buscado a de Jesús, estos son los tres testigos, o si quieres, las tres acusaciones, o las tres evidencias que se seguirán en el juicio que se seguirá en contra de ti. Está ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice allí, nosotros tenemos que aparecer delante del trono de Dios, delante del tribunal, delante de la corte de Señor Jesucristo para ser juzgados. Nadie, sin excepción, nadie será exento, nadie será inmune de ese juicio. Así que en esta noche, estos son los tres testigos. Porque así como se dice en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, que se requiere que haya dos o tres testimonios para que cualquiera sea juzgado, haya un testimonio en contra de alguien. Se nos da aquí en el versículo 29. Espero que no tenga que explicarlos, porque son tan claros, son tan fáciles de entender, tan simples de entender. ¿Este eres tú en esta noche? ¿Estos tres testimonios están hablando de ti? O yo oro para que tú sopeses estas cosas, para que tú busques en tu alma y te preguntes a ti mismo, ¿dónde estoy yo ahora? Si yo muero en esta noche, no quiero que pienses que yo deseo esto. Pero esto no tiene nada que ver con tener un berrinche ahora. Pero si tuviéramos que decir ahora, ¿dónde está tu estado espiritual? ¿Dónde estás parado en esta noche? Ese es el punto. Vamos ahí en el versículo 29, el primer punto. Espero que esto te haga pensar. Este eres tú. Y la primera cosa que el versículo nos dice ahí es: si has pisoteado al Hijo de Dios, has pisoteado al Hijo de Dios. Recuerda la pregunta que hemos preguntado. ¿Qué ocurrirá a aquel hombre o a la mujer que persiste en rechazar el Evangelio? En rechazar el Evangelio, los dos o los tres testigos, has pisoteado al Hijo de Dios. Amo esta expresión. ¿Sabes? No dice Jesucristo. El texto no dice has pisoteado a Jesucristo. Eso sería correcto. Es un buen cifrado. No dice has allí pisoteado al Mesías. También sería una buena manera de hacerlo. Pero no dice eso. Lo que dice está escrito para los hebreos, para los judíos. Y tienes que entender que para los judíos la expresión Hijo de Dios es igual a la persona de Dios. Eso es muy importante. Así que eso es por lo que tú y yo estamos nosotros diariamente. Y hay que preguntarnos, tienes que despertar de tu sueño, porque cada día nosotros estamos pisoteando. Y frente a los 10 mandamientos, frente a la naturaleza de Dios, de la dignidad de Dios, y es una gran y es realmente absurdo que nosotros, creados por Dios, y nosotros y con gran desdén, no decimos, no queremos creer en este Dios, porque sabes, cuando has pisoteado al Hijo de Dios, este es el crimen en contra de la gran majestad. ¿Sabes lo que has hecho? Voy a darte algunos ejemplos. Incluso ahora en nuestro mundo moderno, por así decirlo, en muchos países donde encuentras democracia, ¿sabes? Cuando tú eres un apóstata, cuando dejas una religión para otra religión, en algunos países serás decapitado. Ahí hay una ley en la que dices que cuando insultas a Dios, en algunos países, ¿sabes? En algunos países del occidente, el castigo capital, ellos no toman en cuenta el pecado de blasfemia, pero en unos otros países, una persona que insulta al rey o que insulta a Dios o que blasfema en contra de Dios, incluso solamente hacer una broma en contra de Dios, estás en peligro de estar bajo la pena capital porque has pisoteado el nombre de Dios. Y nosotros lo hacemos todos los días. Algunos lo han leído. En Tailandia, no estoy diciendo nada nuevo, él es casi un dios, él es un hombre muy rico, él muestra sus ricos, no es un tema político, él usa sus riquezas para el país y también para sí mismo, pero he leído que si tú insultas al rey, vas a ser sentenciado a 15 años de prisión. Esto está pasando hoy. Esto sin mencionar otros países en donde está la ley de la Sharia musulmana y estás en gran temor si dices algo en contra de las creencias de ese país. Oh, queridos amigos, insultarás al sargento o al doctor que te operará y insultarás a este doctor que te hará una cirugía. O aquel que está buscando por algún trabajo. Y si vas a la entrevista de trabajo, ¿insultarás a quien te está haciendo la entrevista? ¿Dejarás ese empleo? Aquí está este maestro, por ejemplo, que va a marcar va a calificar tu examen. ¿Lo insultarás a este maestro? Pero es lo que está ocurriendo cada día en este mundo. Nosotros pisoteamos el nombre de Dios. Nosotros nos burlamos e incluso insultamos del nombre de Jesucristo. Este es el nombre de aquel que lleva tu vida y mi vida en sus manos. Recuerda que el doctor está a punto de hacer una cirugía en contra de ti, está a punto de hacer una cirugía sobre ti y estás insultándole. Esto es lo que le estamos haciendo a Dios, queridos amigos. El texto dice: has pisoteado al Hijo de Dios. Pero ¿quién es el Hijo de Dios? Este es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios, el Hijo, quien es igual al Padre. Sabes, las personas, y hay algunas personas, son tontas y dicen: nosotros solamente creemos en Dios, nosotros no creemos en Jesucristo, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice en los Evangelios: aquel que odia al Hijo, odia al Padre. Y eso es en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Ves? No hay alternativa. No hay opción para ti y para mí. Debemos confiar en el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, igual al Padre en naturaleza, en poder, en esencia. O este es el Dios que hizo este universo. Este es el Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo. ¿Y sabes qué es lo que le hicimos a Él? Este es el hombre perfecto viniendo a este mundo. Nosotros lo crucificamos en la cruz del Calvario, pero ¿sabes qué? En el tercer día, nosotros leemos en la Biblia, 1 Corintios, en el tercer día, el Señor Jesucristo fue levantado de la muerte. Pero adivina qué. Tú dices y yo dices, y yo digo, en mi ignorancia y en mi orgullo, en mi arrogancia, yo digo: no, no quiero esto. Yo lo tomo con desdén, como si esto nunca hubiera ocurrido. Pero queridos amigos, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sabes lo que estás haciendo? Es como si dijeras: yo sé más. La preciosa piedra ha sido una piedra de tropiezo para ti. Si solamente pudiera urgirte: vende todo, da todo, para que puedas poseer. ¿Sabes lo que la Biblia lo llama? La piedra de mayor precio. Un hombre puede vender todo, está dispuesto a vender todo para tener la piedra más preciosa, pero nosotros decimos: no, yo pisotearé esta perla, como si no significara nada para mí. Ese es el significado de pisotear al Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario, queridos amigos, y allí Él pagó el precio. Él sufrió el juicio en mi lugar y en mi lugar. Si crees en Él, y Él allí derramó su vida, Él dio su vida, Él de ahí dio su vida por una demostración de amor. ¿Sabes qué es amor? Dar. Y Dios lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Queridos amigos, este es el primer testigo en contra de ti en esta noche, si no confías en eso, Jesucristo. Pero veamos el segundo punto. Son muy simples y son muy directos. El segundo es en el versículo 29. Dice: has tenido por inmunda la sangre del pacto, como si fuera algo repulsivo. No quiero hacer nada por la sangre de Cristo. Esto eres tú si no crees en Jesucristo. ¿Sabes? ¿Ves? Dice: la sangre del pacto. El pacto aquí significa el pacto que ha ocurrido en la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando el Padre dijo: vamos a crear este mundo, pero sabemos que el hombre va a pecar. ¿Qué haremos? Lo pondremos en términos humanos. Y el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo: Padre, yo iré, yo moriré. Y el Espíritu Santo dijo: si tú vas, yo estaré contigo y yo obraré en muchas almas. Por eso es cuando lees en Juan 17, Juan, ¿sabes cómo se le llama? La oración de sacerdocio de Jesucristo. Y encontrarás que cada cristiano, incluso en esta noche, vendrás al conocimiento de Jesucristo. Es como si tuvieras un regalo. del Padre al Hijo a través del Espíritu Santo. Ahí está ese pacto. Ese pacto que ocurrió no entre Dios y nosotros, sino entre la Trinidad. Ahí está la sangre del pacto. En Hechos 10, Dios mandó una alfombra. Y porque Pedro clasificaba sus alimentos entre impuros, alimentos puros e impuros, y Pedro decía, yo no voy a comer esto, pero Dios le dijo a él, no tienes que declarar aquello que es santo, que sea no santo o impuro. La sangre del Señor Jesucristo es pura. ¿De qué se trata? Pues yo puedo ahora sugerirte que si eres creyente, los no creyentes, quieres entender qué significa esto de la preciosa sangre de Jesucristo, hay que leer la carta de Hebreos, porque esta carta, Hebreos 1, versículos 13 y 20, esto pone en perspectiva la carta y habla del pacto entre Jesucristo y la raza humana. Queridos amigos, ¿sabes? Aquí se nos dice acerca tanto de la sangre. Aquí en la sociedad estamos un poco, nos vemos un poco sensibles ante la sangre, pero la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Se menciona en la Biblia y en tantas ocasiones, ¿sabes cómo Pedro llama la sangre de Jesucristo? Primera de Pedro 1, 18. La preciosa sangre, la sangre que no tiene precio, la sangre que es honorable. No hay manera de obtenerla por nosotros mismos, pero si no confías hoy en el Señor Jesucristo, ¿sabes lo que estás diciendo? ¡Ja! Esta es como cualquier otra sangre. ¿Sabes en Hechos 20? Si lo quieres leer después, Hechos 20, 28 y 29, ahí la sangre de Jesucristo se le llama la sangre de Dios. Así que no estamos hablando aquí de la sangre de animales hoy. No estamos hablando de la sangre de un simple hombre. Esta es la sangre de Dios. Esta es la sangre de un hombre perfecto. Ahora que vas a leer Hebreos 17, 25 y 26, dice que esta es la sangre del que no tenía mancha, del que no tenía culpa, del que es apto para salvar, del que viene desde los cielos. Ese es Jesucristo. Pero tú dices, esta sangre es nada. Eso es lo que dices tú, esta sangre es nada. Y tú te dices a ti mismo, es como cualquier otra sangre. Pero queridos amigos, ¿sabes? Los cielos, los muros de los cielos son altos y están elevados. Y no puedes escalar hacia el cielo por tus propios méritos. Y nosotros leemos en la Biblia, ojalá pudiera leer esos versículos para que pudieras entender. Estos no son las palabras de un hombre, esta es la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados. Primero de Juan 7. La sangre de Cristo es la sangre santificadora. Aquí en Hebreos 10, versículo 10, eso lo dice, que nosotros somos santificados por su sangre. También dice que nosotros recibimos redención, la redención a través de su sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Todas las promesas de Dios son dadas a nosotros a través de la preciosa sangre. La sangre de Cristo es la garantía de cada promesa que se le dio a los pecadores a través de Jesucristo. Pero ¿sabes lo que la Biblia dice? Que la sangre en Éxodo 12, ahí vemos cómo el pueblo de Dios, Israel, la nación de Israel, iba a dejar Egipto, y antes de dejar, Dios dijo que tomaran un cordero y que pusieran la sangre de ese cordero en los dinteles de la puerta, antes de que se fueran. ¿Y sabes qué es lo que dijo Dios en ese pasaje de Éxodo 20, de Éxodo 12? Cuando yo vea la sangre, por eso la ceremonia, por eso cuando escaparon en esa ocasión, es llamada la Pascua. Porque pasaron, porque el Espíritu de Dios pasó viendo la sangre. Si tú recuerdas cómo el Señor Jesucristo, la noche antes de que fuera crucificada en la cruz del Calvario, él le dijo a sus versículos, y ¿sabes qué les dijo? Este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Esta es mi sangre, que es derramada por vosotros. La sangre del nuevo pacto, tómala, bébela, porque la salvación está en la sangre del Señor Jesucristo. Oh, Señor, oh queridos amigos, primero que nada, el primer testimonio, un niño puede entender esto. ¿Has pisoteado al Hijo de Dios? Lo que significa que has pisoteado a Dios mismo. Y el segundo testigo, tomas como algo inmundo la sangre del pacto y dices, esto es nada, yo sé más que esto, tengo mejores maneras de hacer esto, yo quiero ganar el cielo por mis buenas obras, tengo un buen comportamiento, y ve, soy un caballero, soy bueno con mi vecino, pero estas cosas no pueden salvarte. Piensa en esto, ninguna sangre puede satisfacer esto, solamente la sangre de Jesucristo. Pero déjame llegar al tercer punto, es muy simple. El tercer punto, el versículo 29, y dice, e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia. El Espíritu de Gracia, ¿a qué nos recuerda? Queridos amigos, todas las religiones de este mundo son religiones en las que la salvación es por buenas obras. Pero la Biblia, la religión de la Biblia, es a través de los méritos de Jesucristo. La salvación es por gracia. Y Dios ha expresado su amor, pero también su juicio a este mundo al mandar a su Hijo, quien derramará su sangre, derramó su sangre por nosotros. El Espíritu de Gracia. ¿Ves cómo esto es hermoso? Él, esto está aquí en el Espíritu Santo y Él lo hará. Pero ¿quién es este Espíritu de Gracia? Ese es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Queridos amigos, tú sabes que nosotros no somos monoteístas como los juicios y como los judíos y los musulmanes. Nosotros somos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho, el versículo 29 aquí es un versículo trinitario. El Padre está aquí, el Espíritu Santo está aquí, el Señor Jesucristo está aquí. Nadie está perdido aquí. Así que al rechazar al Señor Jesucristo, estás rechazando a toda la Trinidad. Así que, ¿a qué esperanza habrá para ti si rechazas a la única persona que puede darnos vida y felicidad? El Espíritu de Gracia. ¿Sabes qué es lo que el Espíritu de Dios hace? El Espíritu Santo, de acuerdo con Juan 8, Él te da convicción, te convence también. Y te convence de pecado. Eso, por eso Él es el que el Espíritu Santo me dice, si yo fuera dejado sin el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo que yo pensaría? Yo pensaría que soy una buena persona. Por favor, no me digas que yo soy un pecador, pero el Espíritu Santo me dice que yo estoy depravado. Mi corazón es malo. Necesito un nuevo corazón. Necesito ser adoptado en la familia de Dios. Necesito ser perdonado por Dios. Necesito de Dios mi Padre. Estas cosas solamente pueden ser entendidas cuando el Espíritu Santo hace esa obra en tu Espíritu Santo. Te habla a ti, trabaja en tu obra y aplica la obra del Señor Jesucristo en tu vida. Pero ves, en esta noche, si no eres un cristiano, si no eres un creyente, tú estás diciendo, no, yo sé mucho mejor, yo sé más. Yo puedo hacerlo mejor. El Espíritu Santo hace una gran obra. Él revela nuestro espíritu. Si vienes ante Él ahora, en esta noche, el Espíritu Santo, Él te dirá que tú eres un hijo, que puedes ser un hijo de Dios. Y nosotros vemos ahí en Juan 14, Juan 16, el Espíritu Santo, Él te llevará ante la verdad. Él nunca te guiará ante un camino falsa. Nunca te llevará a un camino de mentiras. Las personas creen en tantas cosas mentiras, pero el Espíritu Santo te llevará a la verdad. El Espíritu Santo te llevará, ¿sabes? Hay una gran confesión. ¿Puedo decirte esa confesión? Podrás decir, Abba Padre. Ahora puedes orar ante el Padre Santo y tus oraciones serán escuchadas. El Espíritu Santo, alguien que no Alguien que tiene el Espíritu Santo nunca tomará el nombre de Jesucristo en vano. Alguien que tiene el Espíritu Santo nunca dirá Jesucristo el nombre de Jesucristo está maldito. Un pecador solamente traerá sobre sí mismo juicio. Juicio bastante agrio. Aquí en el versículo 27, déjame leer esto. Hebreos 10, 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe? Serás devorado por Dios, por el fuego. Y estarás ahí en el juicio. Y serás rechazado. Y serás tirado al lago de fuego. Por favor, déjame ahora terminar. ¿Este eres tú en esta noche? ¿Sabes qué pasó conmigo? Yo era culpable de todos estos testimonios o testigos. Yo era culpable de todos ellos. Y yo creo que todos nosotros tenemos esa misma propensión. Tenemos estas tres características. Cuando alguien dice, yo siempre he sido un cristiano, es un insulto a Dios. Es un insulto. Tú no siempre has sido un cristiano. Hubo un día cuando tú te arrepentiste y creíste y confiaste en el Señor Jesucristo. Ese es el día en el que te convertiste en cristiano. Nadie es nacido como cristiano, pero queridos amigos, sabes, esto fue cierto conmigo y fue verdadero con otras personas. Yo deseché el nombre de Jesucristo. Yo no creí que Él era el Hijo de Dios. Era una blasfemia en la religión que yo tenía. Y en mi antigua religión, esa religión, decir que el Hijo de Dios es Jesucristo era blasfemia. Y yo pensaba que yo merecía la salvación por la sangre de corderos y otros animales, y así tendría la salvación. Y en el tercer lugar, nosotros somos culpables de estas cosas, tú y yo, si nosotros no confiamos en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, yo he desechado el Espíritu Santo, buscando por la absolución a través de las obras. Veamos ahí el versículo 30, mientras cierro. Podría yo detenerme más, pero el versículo 30 dice, pues conocemos al que dijo. ¿Ves? Dios es alguien que se puede conocer. Esas son buenas nuevas. Puedes conocer a Dios esta noche. Puedes relacionarte con Dios. Puedes tener comunión con Él. Y ves el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos amigos, un Dios no puede amar si Él no juzga. Eso es muy importante. No pienses que Dios es amor y solamente amor. Un Dios que no puede juzgar no es un Dios que tiene amor. Por eso habrá un día de juicio en este mundo. Y el versículo 31. Y ojalá podamos caer en las manos de Dios. En las manos de Dios. Si crees en Él, serás perdonado. El juicio de Dios vino en el diluvio. Y solamente 8 personas fueron salvadas. En el juicio de Dios vino sobre Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios vino sobre el imperio Medo-Persa. El juicio de Dios vino sobre el imperio Romano. El juicio de Dios vino sobre el imperio Griego. ¿Dónde están todos ellos? Todos ellos se han ido. Y el próximo juicio, y creo que va a ser pronto, todo será derretido. Todo será tirado fuera. Pero si crees en el Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, si lo crees en esta noche, querido amigo, estarás delante de Dios con un nuevo corazón, con Dios como tu Padre. Y no habrá condenación. Fe. ¿Qué es la fe? Fe es tomar la palabra de Dios como cierta. Fe te preservará a tu alma. Eres culpable de estos tres testigos o testimonios. Piensa, ¿morir en fe o vivir y morir sin misericordia? Ven a Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados, cree en Él. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, confiamos que tu palabra no volverá a ti vacía. Oh Señor, visítanos, bendícenos, bendice tu palabra, salva a pecadores, trata tiernamente con nosotros y haz que podamos ver tu gracia, incluso con tantos pecadores como nosotros, que vengan al conocimiento de Jesucristo. Oramos y pedimos todas estas bendiciones por su nombre. Amén.